Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda, el dia 18, el nostre bisbe participa a la reunió de la Comissió Episcopal de la Pastoral Social a Madrid. El dia 20, reunió del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics a les 7 de la tarda. El dia 22, dissabte, el dematí fins al migdia, la jornada diocesana. El dia 23, el nostre bisbe presideix a les 11:30 a la parròquia de Mata de Pere el sagrament de la confirmació. I el mateix dia, Monsenyor Salvador Cristau, a les 12:30 a la parròquia de Vallgorguina, fa la presentació de mossèn Agustín Villalba com a administrador parroquial. I els dies 24 i 25 hi ha reunió dels bisbes de la Tarraconense. No fa gaires dies el nostre bisbe ha enviat una carta als preveres i als diaques en aquest inici de curs, una carta molt entranyable, com fa sempre el nostre bisbe, en el qual planteja un parell de qüestions per aquest any de la misericòrdia que, diguem, està ja cap a les acaballes. I diu així el senyor bisbe: Déu vos guard, m'adreço a vosaltres en l'inici del nou curs, en els darrers mesos de l'any de la misericòrdia que va declarar el Sant Pare Francesc. En motiu d'aquest any jubilar s'han realitzat tot un conjunt d'iniciatives i propostes que s'han anat treballant a les parròquies, comunitats, delegacions, moviments i institucions de la diòcesi. I diu el senyor bisbe: el proper dissabte, dia 22 d'octubre, tindrà lloc la jornada diocesana jubilar al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Serà una ocasió important de trobada de tots els diocesans, amb un espai pensat especialment pels infants, pels joves i per les famílies. Us demano, diu el nostre bisbe, que en feu difusió i que animeu a les vostres comunitats a participar-hi. Hi haurà un espai de catequesi pels infants, hi haurà un espai de joves, també amb uns jocs i unes dinàmiques molt interessants, i un espai general per adults, per famílies. Tot plegat començarem a les 10 del dematí al Santuari de la Mare Déu de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, a Sabadell. També hi haurà diferents moments que passarem la Porta Santa, oi? Començaran les activitats, les inscripcions, l'acolliment... Molt bé. I després, a la 1, tot quedarà conclòs amb aquesta participació a la Santa Missa presidida pel senyor bisbe allà al Santuari de la Mare Déu de la Salut.
La carta de navegació.
Dos no es barallen si un d'ells no vol, diu la dita popular. Dos no es barallen si un dels dos té interès en barallar-se, per diners, per ideologia, per venjança, per afany de poder. Els enfrontaments entre les persones comencen en el cor mateix almenys d'una de les persones. Podríem dir, sense por equivocar-nos gaire, que les guerres tenen el seu punt d'origen en el cor de l'home concret, en el seu interior. Precisament això forma part dels ensenyaments clars del Senyor a l'Evangeli. Avui, a la carta dominical, el nostre bisbe és especialment interessant. Descobriu vosaltres mateixos tot escoltant-la amb atenció, amb el cor obert i ben disposat.
Déu vos guard. Durant el trajecte en avió que el va portar des de Roma a Cracòvia per la Jornada Mundial de la Joventut, el Papa Francesc va mantenir la seva conversa habitual amb els periodistes que l'acompanyen. Allí va oferir el primer titular, en referència a l'atac perpetrat el dia abans a Normandia i que va costar la vida al sacerdot Jacques Hamel, el papa declarà: el món està en guerra. Però aclarí que no es tracta d'una guerra de religions. El pontífex es va mostrar clar, dient: parlo seriosament d'una guerra. Una guerra d'interessos pels recursos naturals, guerra pel domini dels pobles. Algú pot pensar que estic parlant d'una guerra de religions. No. Totes les religions volem la pau. Són d'altres que volen la guerra. Entesos? Més tard, en el castell de Wawel, on va parlar les autoritats, els va dir que fa falta disponibilitat per acollir els que fugen de les guerres i de la fam. Solidaritat amb els que estan privats dels seus drets fonamentals, inclòs el de professar lliurement i amb seguretat la pròpia fe. També s'han de sol·licitar col·laboracions i sinergies internacionals per trobar solucions als conflictes i a les guerres, que obliguen moltes persones a abandonar les seves llars i la seva pàtria. Es tracta, doncs, de fer tot el possible per alleujar els seus sofriments, sense cansar-se de treballar amb intel·ligència i continuïtat per la justícia i la pau, donant testimoni amb els fets dels valors humans i cristians. També els va invitar a posar en marxa unes polítiques socials a favor de la família, el nucli primer i fonamental de la societat, per recolzar les més febles i les més pobres i ajudar-les a acollir responsablement la vida. Un dels moments més importants de la JMJ fou el testimoni que va oferir a la vetlla de pregària del dissabte 30 de juliol la jove siriana Ran Mitri, arribada d'Alep, en el que compartí que la por de morir qualsevol dia a causa de la guerra o de perdre la llar i la família és una constant en la seva vida. Però malgrat tot, i a pesar dels dubtes que l'assaltaven, no ha perdut la fe ni l'esperança. Justament fins a aquell moment de la JMJ de Cracòvia, els refugiats no havien estat protagonistes en directe, només en abstracte. En la vetlla amb el papa Francesc varen prendre la paraula en la veu de la jove siriana. Va dir: el significat de les nostres vides ha estat interromput. Ella, estudiant de ciències ambientals, parlant sobre un conflicte que, malauradament, no sembla acabar. Aquesta jove siriana col·labora amb els salesians en un centre d'acolliment on atenen més de 700 persones. És fàcil imaginar-se com se sent. Em resulta molt difícil donar-los esperança quan jo mateixa sento que una part de la meva vida també està arruïnada. Amb tot, no s'atura i diu: així he descobert que Déu existeix, malgrat el nostre dolor. És més, existeix a través del nostre dolor, en el que ens mostra el seu amor. El papa Francesc va demanar a la multitud que pregués per Síria i pels altres conflictes que assolen la terra, per les guerres internes de cadascú, unint les mans i guardant uns moments de silenci. Aquesta ha estat la JMJ amb més mesures de seguretat de la història, com a conseqüència de l'amenaça del terrorisme jihadista que planava sobre els grans esdeveniments que s'anaven a celebrar l'estiu passat a Europa. El papa Francesc va llançar un missatge molt directe per al qui pretengui generar una guerra sota l'empara de la religió. Va dir: nosaltres no cridarem contra ningú, no ens barallarem, no volem destruir, no volem vèncer el terror amb més terror. Aquest fou un dels seus missatges per a aquesta generació de joves que estan cridats a ser protagonistes del futur, d'un futur de pau.
Buenas noches a todos desde este programa dedicado al Obispado de Tarrasa, Mar Andins. La semana pasada estuvimos hablando y profundizando un poco en el tema del Domum, esta campaña del Domingo Mundial de las Misiones, y hoy tenemos entre nosotros, de una manera podemos decir privilegiada y honrada, pues la persona y el testimonio de un religioso comboniano que nos ha traído pues el delegado de misiones del Obispado de Tarrasa, que como sabéis es Antonio Urbano. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Padre Joaquín.
Y tenemos, como decíamos, el misionero comboniano, el Padre José Rubio Aguerri. Buenas noches, Padre.
Buenas noches.
Y como es usted, Antonio, el que nos ha traído pues este regalo el día de hoy, que va a ser muy interesante y seguro que entrañable, pues te paso la palabra.
Buenas noches, Padre Rubio. Encantado de tenerte con nosotros en este programa. Yo de entrada me gustaría preguntarle un poco que se presentase, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Cuál ha sido su trabajo en estos años en la misión? ¿Y cuál ha sido, pues, actualmente, cuál es la labor que tú estás desarrollando? Usted es un sacerdote misionero, comboniano. Un poco para empezar, para entrar un poco en materia, podemos comenzar diciendo qué son los combonianos, quién es Comboni y qué hacen los misioneros combonianos.
Muy bien. Pues para mí fue otra gracia de Dios encontrar a los comunianos, porque a los 24 años que me decidí el salir de mi casa e ir a evangelizar, yo necesitaba a alguien que me preparase, que me formase para la misión, que es eso, tanto de África a África, y ellos lo hicieron. Tenían una casa de formación en Moncada de Valencia, y allí fui, pasé 4 años. Bueno, luego me ordenaron de sacerdote y marché para allá después de 5 años de vérmelas aquí en Cataluña para fundar una comunidad en Horta, en Barcelona. Y allí he estado 38 años en el Congo, en República Democrática del Congo, porque hay dos Congos, ¿eh? El Congo Kinshasa, que es el donde he estado yo, y el Congo Brazzaville, el francés. El Congo Kinshasa, que es el antiguo Congo belga, que llamábamos todos. Pues bien, en estos 38 años, pues he tenido que bregar mucho, porque, como sabéis, es un país, por desgracia, con muchas riquezas. Digo por desgracia, porque las riquezas provocan la creación de grupos rebeldes, que las ONGs que van ahí, o sobre todo las multinacionales que van ahí a explotar los diamantes, el oro, el coltan, pues dan el apoyo económico y de armas para que ellos desestabilicen una zona donde van a actuar. Y estamos ahí muchas veces en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Con decirles que en la última misión que estuve teníamos el 80%, todos eran desplazados a causa de que o les han matado a alguien o les han hecho el terror, porque crean el terror estos grupos, sobre todo el LRA, que es un grupo que desestabiliza a todos por la forma que tiene de actuar. Nunca mata con un fusil, mata con el machete, y esto da mucho miedo, ¿no? Entonces las actividades que nosotros hacemos pues son en línea del carisma comboniano, que es salvar África por medio de África y dando mucha confianza a los laicos. Y entonces trabajando en un desarrollo integral. No es un desarrollo solo de aspecto social únicamente, ni tampoco un desarrollo de aspecto espiritual. Es todo la persona, es todo una. Y es el conjunto. Y en eso es donde yo he trabajado estos 38 años, que he pasado más tiempo allá que aquí.
Muy bien, padre. Le quería preguntar, ¿qué diferencia al carisma comboniano de otras instituciones religiosas, de otros carismas, de otros misioneros? Sí.
Pues hay un poco de diferencia. Por ejemplo, en un momento dado, en la parroquia de San Baga, donde yo estaba actuando, se le calificó en Kinshasa como la parroquia modelo del desarrollo integral, porque con los laicos lográbamos tener en comisiones de desarrollo, de los pobres, de todas las actividades que hacía falta para elevar la situación más digna de la gente, y eso hacía que ellos, los laicos, incluso en el plano de predicar el Evangelio, no lo hacemos solamente nosotros, sino que formamos un grupo y el grupo va por las comunidades. Tenía 31 comunidad de base e iban a dar, y luego venían y comentábamos, y así iban creciendo ellos y haciendo crecer la comunidad.
Actualmente, padre, ¿cómo está el Congo?
Bueno, pues actualmente está mal. Si han leído, bueno, no han leído porque yo leo porque me mandan en internet, pero es una pena. El otro día murieron 50 personas a quien nadie hizo eco por la pretensión del presidente actual, José Kabila, de prolongar su mandato, que ya han pasado los dos mandatos que tenía según la Constitución derecho en diciembre este que viene, pero él quiere alargarlo, si se puede, por más años. Entonces, los de la oposición provocaron una revuelta y una manifestación, y la manifestación fue sofocada y mataron unos 50 personas. Y así, en esta situación, sobre todo de guerras, que es lo que desestabiliza y que no deja trabajar, no deja reunirse, no deja hacer los campos, porque mi gente tenía miedo de ir al campo, que es allí donde llegan los del LRA y los cogen, se los llevan. Si son niños, para soldados niños. Si son niñas, para llevarles la carga y en el campamento hacer de mujeres de ellos. Y entonces todos tienen un terror, un miedo terrible.
Actualmente, padre, la Iglesia Católica en el Congo tiene muchos miembros, hay conversiones.
Sí.
¿Cuál es la función actualmente de la Iglesia? ¿Cómo está reaccionando la gente?
En eso, gracias a Dios, a nivel de toda el África, el Congo se distingue con deciros que todos los obispos son congoleños, todos. Y casi todas las responsabilidades de la Iglesia están en manos de los congoleños. Nosotros ahora, misioneros expatriados, tenemos que ir allí más con más humildad y ser acompañantes más que dictar normas o dirigir, ¿eh? Pero con deciros, nosotros los comunianos, que en un principio solo hacíamos animación entre los jóvenes, animación vocacional para llenar los seminarios diocesanos, pero desde que en el Vaticano el Papa nos dijo que hay que hacer también, por si hay una expulsión, pues que queden miembros de ahí naturales que no los expulsan, pues tenemos ya unos 80 con votos, como yo, que están ya por todas partes del mundo, y eso es muy consolador, cuando aquí no se encuentran vocaciones, aquí no hay jóvenes que quieran salir de su casa.
¿Qué porcentaje hay actualmente de católicos, más o menos?
Sí, pues ahí, pues yo creo que habrá un 54 o 55%. Porque también hay muchos cristianos, muchos protestantes y sobre todo muchas sectas.
Qué curioso.
Muchísimas sectas.
O sea que el carisma, podríamos decir, de San Daniel Comboni, de salvar a África por medio de África, se va consiguiendo.
Pues sí, es muy consolador ver situaciones, por ejemplo, una iglesia rebosante de africanos. Con obispos africanos, con sacerdotes africanos, con religiosas africanos. Eso es muy... ya una realidad. Él ordenó solamente dos africanos como sacerdotes, pero después ha habido, y ahora, nuestro provincial en el Congo es un congoleño, sí, y nuestro general es un etíope.
Sí, sí. Y por ejemplo, a nosotros ahora viviremos esta campaña del Domun, que nos da pie pues a esta entrevista tan, tan entrañable, ¿verdad? Y ¿cómo se vive allí el Domun?
Muy bien, interesante, porque resulta que el cardenal Echau, cuando fue al Vaticano y era el tema hablar de las jornadas misionales en favor de las misiones, pues ahí leían lo que cada nación daba. Y dice que se avergonzó ver lo poquito que daba el Congo y sin embargo la de millones que el Domum le daba al Congo. Es que imaginaos que el Congo es 5 veces más grande que España, con 80 millones de habitantes. O sea que allí hay tela marinera para invertir en favor de los pobres. Yo en las zonas que he estado, pues la gente vive en chozas de barro y paja todavía, comen una vez al día los que comen, una gran falta de medicamentos químicos, uh-huh, naturales, hay todos los que claro, la uh-huh naturaleza les da, sí, pero en esa situación esta gente tiene que reaccionar diciendo y creyendo que Dios les quiere, que Dios les ama. Y claro, uno piensa, ¿y cómo les quiere Dios? Dejándolos en esa... es que Dios pensaba en ellos también.
Claro.
Y por eso, pues, me hizo a mí, hizo a otros misioneros, para que saliésemos de nuestra casa y marchásemos. Y el Señor continúa a decir a los jóvenes, sal de tu tierra, sal de tu casa.
Es el lema de este año.
Y vea dónde el tema del Domum de este año. Pero luego la respuesta, muchos los llamados, poco los que concluyen.
Nos ha hablado, padre, de estas dificultades, de los conflictos, de los peligros, de esto mismo que nos decía, ¿no? Entonces, por contra, ¿podría compartir con nosotros alguna de estas alegrías profundas, alguna anécdota, alguna acción de Dios en las almas, alguna? Porque en países de misión, pues a menudo los misioneros nos presentan unas situaciones que para nosotros son un ejemplo a seguir y nos animan un poco también a vivir nuestra vida cristiana, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas, claro, en 38 años tendría anécdotas.
Pues alguna habrá por ahí buena para explicar hoy, ¿no?
Una que aquí llama mucho la atención es cuando les digo que los domingos, cuando me tocaba a mí hacer la misa del centro de la misión, a las 6 de la mañana, yo tenía 2.000 personas.
Igual que aquí, igual.
Sí, igual que aquí, que tengo que hacer misas para tercera edad y unas 40 o 50 personas no más. Pues bueno, eso es un detalle. ¿Por qué? Porque ellos vienen de muy lejos, a pie, uh-huh, y no se pierden ni la Eucaristía ni las reuniones para arreglar situaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos conciben la fe como un compromiso. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que están en el catecumenado para bautizarse y ya te preguntan, ¿y cuándo seamos bautizados? ¿En qué nos comprometeremos entre las obras sociales de aquí de la misión? Uh-huh. Y están deseando participar. Es todo lo contrario de aquí, que me dicen que están esperando recibir la confirmación los jóvenes para no ir más a la iglesia.
Pues sí.
No sé si será. Pues sí, así es un poquito la gran alegría que nos da eso, como también detalles de gente que reconoce el valor de la fe. Porque ellos han vivido muchos años sin fe. Han vivido en sus creencias animistas, que un Dios sí, ellos creen en un Dios que ha creado todo lo que ven, pero un Dios muy lejano, un Dios con el que no pueden comunicarse directamente y lo tienen que hacer a través de los espíritus de los antepasados. Y cuando el hechicero interpreta alguna intervención de los espíritus de los antepasados, siempre son conclusiones nefastas, de odio, de venganza, de envenenarse. Y esto, pues claro, no se soluciona de otra forma que porque la gente vive con el miedo, el terror de si me hago una casa más grande, más higiénica, o si me hago un campo más grande, el hechicero va a aprovecharlo, la primera desgracia que haya me la va a atribuir a mí porque yo me he ganado una situación mejor. Y claro, vivir en el miedo hace que sigan haciendo las casas en barro y paja como las hacían sus antepasados más remotos, que cultiven la tierra pues a mano, que no puedan intentar de mejorar en una casa un poco más higiénica, uh-huh, pues todo esto a consecuencia del miedo. Por eso yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer hoy día para África no es el dinero, lo mejor es de comunicarles al Dios de Jesucristo. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que invita a salir de situaciones indignas. Esto es la mejor ayuda que se le puede hacer.
Padre, actualmente usted está en el Servicio Conjunto de Animación Misionera. Por favor, ¿nos podría explicar unas breves palabras en qué consiste este servicio?
Sí, mira, esto es un servicio que me he encontrado yo ahora al venir de África, que me da la ocasión, gracias a los delegados diocesanos de misiones, a ir por colegios, por parroquias, por tantas encuentros, incluso con religiosas de clausura, encuentros en oración de la misión, en las homilías, y esto pues te da la ocasión para hablar de lo que la Iglesia está haciendo allá, de qué supone la predicación del Evangelio, no del Dios del triángulo con el ojo que te mira para castigarte, porque ya estamos en otro miedo, claro, sino el Dios liberador de miedos, y que no hay otro actor en la vida que Dios, y no es ninguna persona que tenemos que buscar con los hechizos, sino creer que Dios nos quiere, nos ama, y eso pues hay que demostrarlo con acciones también. Y ahí está el que te dediques, pues yo, a mí me ha tocado ayudar a dar a luz, me ha tocado el coser a jóvenes que se cortan con el hacha la pierna, me ha tocado de todo. Hasta me ha tocado ir también a la cárcel, claro está, porque ellos no distinguen, ellos cuentan como un triunfo mayor si es un sacerdote y europeo, y bueno, pues a todo hay que ir, pero es esto lo que nos llama el fuego para demostrar que Dios les quiere: construir escuelas, construir dispensarios, todo eso, que Dios lo quiere. Y sobre todo, yo recuerdo los 10 últimos años, que los he pasado en plena guerrilla, la gente me decía, ¿por qué no te vas? Y yo pues digo, cuando os vayáis vosotros, pues nosotros nos iremos, pero mientras estéis aquí, estamos con vosotros. Entonces, ellos se quedan muy confundidos, porque, claro, lo principal para una persona es conservar la vida. Y cuando pasan escaramuzas de estos rebeldes, son terribles, con el machete, cortan todo y hacen todo, y ven que nosotros quedamos allí, dándoles ánimo, fuerza, y ellos vienen también allí. Pues bueno, esto es el mejor sermón que he hecho yo en toda mi vida misionera. El testimonio de quedarme con ellos en esa situación.
Qué valiente, claro que sí. Y en principio, yo le pediría al padre José Rubio, que nos acompaña, si podría él dirigirnos o compartir con nosotros esa oración propia del Domun, que seguramente tenemos ya en las parroquias, y que nos aúna en este espíritu común de familia, ¿no?, que es compartir todos pues esta animación misionera, porque todos pertenecemos a esta familia de que es la Iglesia, que también llega a muchos sitios del mundo. Si pues, es tan amable, padre.
Con mucho gusto. Señor, despiértame, llámame, sácame de mi mundo, que no me invente más historias para justificar que no me muevo, que no reacciono. Que abra mi alma a lugares que no sé dónde están, a culturas que no conozco, a seres humanos que me necesitan casi tanto como yo a ellos. Ponme en cambio hasta esas personas que me esperan porque sueñan con alguien que pueda hablarles de ti, de un padre bueno, compasivo, de verdad, no como los dioses de los hombres. Señor, dímelo también a mí. Sal de tu tierra. Amén.
Muchísimas gracias. Y damos las gracias. Damos las gracias también a Antonio Urbano, el delegado de Misiones de la Diócesis de Terrassa. Muchas gracias.
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 Adéu-siau, que tornarem a remar.